para dejar de creer lo que nos han contado y aprender a pensar. Sean todas y todos bienvenidos a este nuevo episodio. Soy Diógenes Laercio y les hablo desde algún punto del globo. ¿Cómo están, amigos y amigas? Sean todos bienvenidos a este nuestro último episodio del 2020. Muchos logros, muchas cosas de qué hablar, más de 18.000 seguidores en TikTok, casi las 100.000 reproducciones de este podcast, y la verdad es que todo ha sido gracias a ustedes. Y para cerrar este año, me gustaría compartir con ustedes un poco de mi experiencia en el último año, sobre todo porque la gran mayoría de personas que se aproximan a este tipo de contenido o de perfil tienen en primera instancia muchas preguntas del orden de lo filosófico: la muerte, la vida, el amor, el bien, la injusticia, la inmortalidad o Dios. Pero también porque muchas de esas personas son muy jóvenes y constantemente se preguntan, me lo han estado diciendo en Instagram y en TikTok, si es posible vivir de la filosofía. ¿Es verdad que el filósofo morirá de hambre inevitablemente? ¿O es que, por el contrario, eso es solo un prejuicio de nuestro tiempo o que se gesta muchos años atrás y que ha venido a resultar en lo que hoy consideramos con respecto a la filosofía? Un poquito de historia, algunos datos curiosos no nos harían mal para pensar este tema. Y empezando con los datos curiosos, lo que tenemos que decir es que en la historia de la filosofía rara vez vamos a encontrar los nombres de hombres y mujeres que hayan padecido, que hayan vivido en la miseria, porque de principio, a pesar de que haya muchas personas que consideren que la filosofía es la predisposición al hambre, en realidad la historia nos demuestra lo contrario. Todos y cada uno de esos hombres y mujeres dedicados a esta disciplina han vivido en el privilegio. De hecho, podríamos decir que se dedicaron a la filosofía como un resultado del privilegio dentro del cual vivían. Incluso, ahora lo estoy acordando, un personaje como Diógenes de Sinope, el que se atrevió a encarar a Alejandro Magno, según cuenta Diógenes Laercio, en realidad no era un hombre pobre. Había decidido vivir así. Él había renunciado de alguna manera a la riqueza, puesto que su padre era un banquero. Schopenhauer, Nietzsche, Hegel, Wittgenstein, personas que, por decir algo, no solamente eran herederos de grandes fortunas porque sus padres eran comerciantes, de algunos de ellos, también habían recibido una educación, digamos que bastante refinada, todos muy cercanos a lo más elevado de la cultura. Pero yo me quedo pensando entonces, ¿en qué momento se comenzó a decir que el filósofo era un individuo que de alguna manera tendría un futuro difícil, en la medida en que, creo, parece no tener ninguna utilidad? Yo le echo la culpa un poco a Marx, ese revolucionario barbón mantenido de Engels, que de alguna manera heredó su imagen para la posteridad en cuanto a cómo se debía llevar a cabo el ejercicio filosófico. Y es que desde su punto de vista, y como todos ustedes pueden saber, la filosofía, para Marx, tiene que ver con la revolución. Tiene que estar necesariamente ligada a un ejercicio revolucionario práctico. Pero también es gracias a Marx el hecho de haber observado con prístina claridad y finura que el capitalismo había impuesto un modo de comportarnos, de ser, de pensar y de experimentar la realidad. Antes del capitalismo, la filosofía tenía otro papel en la sociedad. Se ejercitaba de distinto modo, incluso yo podría llegar a decir que lo único que se le criticaba a la filosofía era a veces su dogmatismo y otras tantas veces el hecho de que parecía estar ensimismada, como si el mundo no importara, y de ahí quizás la anécdota de Tales, en donde una mujer tracia se burla de él por estar mirando las estrellas y no ver las cosas de la tierra, del suelo. Más allá de eso, me parece que a la filosofía se le echa en cara el no ser útil. Y en ese sentido, puesto que en general tenemos la idea de que todo lo útil puede generar un cierto beneficio monetario, pues si la filosofía no lo tiene, en ese mismo sentido y en esa misma proporción, no tendría cómo generar un beneficio en términos de dinero. Y es que últimamente, y no solo en las últimas décadas, sino quizás desde hace más de un siglo, es difícil ser filósofo en el sentido de que parece ser que no hay un lugar en donde se pueda aplicar toda esta serie de conocimientos teóricos. Sin embargo, yo estoy convencido de lo contrario, y es justo por eso que estoy aquí hablando con ustedes, que ustedes pueden mirar mis cuentas en las otras redes sociales, porque en algún sentido yo considero que es posible vivir de la filosofía hoy. Hay muchas herramientas más allá de las académicas, de las institucionales, que nos pueden otorgar el beneficio de vivir de pensar. Y no por el hecho de servir o de ofrecerle el pensamiento a una empresa o a alguna institución o a un gobierno y ser una especie de intelectual orgánico, es decir, vendido a los intereses privados, institucionales o políticos, sino más bien porque en el fondo las herramientas como las redes sociales abren puertas para conectarnos con todos aquellos que quizás alguna vez tuvieron el interés de aproximarse a la filosofía, pero nunca la estudiaron. Y en ese sentido, considero que las herramientas actuales son el pretexto perfecto para que el filósofo, la filósofa, los estudiantes de filosofía, miren hacia su lugar como una posibilidad de llevar a cabo la filosofía más allá de las instituciones académicas. Pero tengo que aclarar que considero que no es posible llevar a cabo la filosofía con seriedad sin haber antes estudiado los textos con seriedad, con detenimiento. Lo que quiero decir es que no necesariamente tenemos que haber ido a la universidad, que asistir a las clases. Sin embargo, si es precisa una formación que nos permita pensar con formalidad y con cierta rigidez conceptual. A pesar de eso, desde mi punto de vista, el filósofo puede ver en las redes sociales un nuevo modo de generar ingresos a partir del conocimiento que tiene. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que lo que abunda es el contenido, digámoslo así, de moda, de bailes, de marketing, también el filósofo tiene algo a su favor. Y es que el contenido que el filósofo puede ofrecer, las respuestas, los temas sobre los cuales el filósofo puede hablar, son poco conocidos, se tocan de forma muy somera cuando se habla de ellos en cualquiera de los medios, y en ese sentido, el filósofo siempre habrá de ser un privilegiado, porque el modo que tiene de pensar, la forma que tienen filósofos y filósofas de ver las cosas, de estructurar conceptualmente un fenómeno y de analizarlo, no lo tiene ninguna otra profesión, no lo tiene ninguna otra disciplina más que la filosofía. Y es que, además de todo, la filosofía tiene esta posibilidad, capacidad de inmiscuirse en un gran número de temas a los que otras disciplinas no podrían acceder. La metafísica, por ejemplo, puede utilizarse para ciertos tópicos del ámbito de lo social, incluso la epistemología para la ciencia, la estética para todo lo que tenga que ver con el arte, pero además con la publicidad, la filosofía de la historia para pensar cómo se estructura una realidad política o cultural. Y la filosofía política, evidentemente, puede ver sus implicaciones en mostrarle a los otros, ¿no?, una serie de ideas y de perspectivas que difícilmente otros podrían tener. Es probable que ustedes estén preguntando si yo estoy hablando desde el lugar correcto, Es decir, si no estoy emitiendo una falsa idea o una falsa expectativa de la filosofía. Tengo que confesarles que es bastante difícil mantenerse en las redes sociales porque van con mucha rapidez. Sin embargo, sí puedo decirles que durante los últimos 2 años, todo lo que he hecho es dedicarme a eso y podría confesarles que de acuerdo a los salarios que se ofrecen generalmente para todos aquellos que son recién egresados no solo de la filosofía, sino de algunas otras disciplinas, yo he obtenido mejores ingresos que eso. Entonces, eso me da la pauta para pensar que la filosofía está para los otros, que la filosofía puede estar a la mano de todos y que hay un gran número de personas que están ávidas de ese conocimiento, que esperan tenerlo, que siempre lo han deseado, que siempre han querido aproximarse a él, pero no han tenido la oportunidad de hacerlo, ni en la universidad ni en ningún otro lado, y es justamente ahí donde el filósofo debe aprovechar la oportunidad, debe ver en eso una posibilidad también de retornar a la plaza pública y poder decir lo que dice y poder afirmar lo que afirma y poder criticar desde el punto de vista teórico, argumentativo, todo lo que sea preciso de criticar. ¿Se puede vivir entonces de la filosofía? Déjenme decirles que sí. No obstante, permítanme aclararles algo. El camino no es sencillo. Hay que dedicarle mucho tiempo, no solo a lo que uno intente hacer a través de las redes o del internet, sino también a cultivar constantemente el conocimiento y la reflexión filosófica. Y agrego, una cita de Hegel, mi preferida, la que he elegido todo el año y es: nada grande en el mundo se ha hecho sin pasión. Espero que puedan seguirme en mis redes sociales, TikTok, Facebook, YouTube e Instagram, @DiógenesLaercio o @DiógenesLaercioFilos. Y no se olviden de seguir Librería Rizoma. Tenemos libros, pero también, desde mi perfil, cursos disponibles para aprender filosofía, si es que estás interesado en saber un poco más y con mayor profundidad, para dejar de creer lo que nos han contado y aprender a pensar. Adiós.